Cipitos Cultos presenta Las 10 películas inevitables.
Ahí se va el pianista.
Sí, con tírese, esa por favor. Musiquita entrañable.
Los bizcochos dejen de
cine
gracias.
Mudo. Bueno, películas inevitables, como decíamos hace un momento, Gustavo, son aquellas en las cuales uno siente podría, con las cuales uno podría volver a calzárselas, no a tropezar. Así que vamos a comenzar con El joven Frankenstein de Mel Brooks, un homenaje a James Whale, al director de Frankenstein de 1930 con Boris Karloff haciendo el protagónico y sobre todo a la novia de Frankenstein de 1931, también del británico James Whale, también con Boris Karloff en la criatura. Y ya que usted mencionaba a Disney, vamos a decir que Elsa Lanchester era la novia de Frankenstein, que con Disney tuvo una carrera... Una bruja en apuros, hizo una serie de películas disneyanas. ¿Quién iba a pensar que esa anciana simpática y agradable había sido la novia de la criatura de Víctor Frankenstein? Uh-huh. Aquella novia que rechaza a su novio, ¿no? Porque el amor que tenía lo tenía por su creador, no por su producto. Claro. El joven Frankenstein de Mel Brooks lo que hace es parodiar estas dos películas y, por supuesto, homenajear el cine expresionista de James Whale, aquella fotografía en blanco y negro magnífica, plena de contrastes entre la oscuridad y la luz, que la vuelven casi un prodigio del cine expresionista alemán. Bueno, seguimos con Crímenes y pecados de Woody Allen. Una tal vez, y acá la discusión sería amplísima, ¿cuál es la mejor película de Woody Allen? No lo sabe Woody Allen.
Exactamente.
Ni él se pone de acuerdo en esto. Y yo me atrevo, por atrevimiento natural, a decir que Crímenes y pecados es, desde el punto de vista formal, la mejor película de Woody Allen, y desde el punto de vista imaginativo, La rosa púrpura del Cairo, porque tiene un guión realmente increíble, así que también la mencionamos, a La rosa púrpura del Cairo. Tiene un guión increíble, digo, que se sostiene durante toda la película, porque hay otros intentos de Woody Allen con guiones realmente asombrosos y llamativos, llenos de imaginación, y que no se sostienen, se cae en algún momento la película, a pesar de que hay una idea casi brutal de parte del genio de Manhattan. Bueno, Los Inútiles es otra de las películas inevitables, aquella que en sus comienzos supo hacer el gran Federico, y hablo de Federico Fellini, una película que tiene como protagonista a Alberto Sordi y un grupo de, diría, un porteño, un grupo de atorrantes, más que un porteño podría decirlo del propio Dolina esto, que lo acompañan en lo que sería un poco un camino hacia la nada, en la cual estos individuos nos hacen sentir que la vida puede también tener sentido en el sinsentido de vivirla. No tienen meta, no tienen nada por delante, y pareciera que lo que queda por detrás de ellos es como la cola de un barrilete, absolutamente necesaria. Absolutamente necesaria, pero casi intrascendente. No la vemos cuando está allá arriba.
Estos vagos,
¿vio? Bueno, otra de las películas inevitables es Las vacaciones del señor Hulot. Y aquí nos vamos de viaje, por decirlo entonces de algún modo, a Europa, a Francia más particularmente, y hacia uno de los grandes humoristas del cine, Jacques Tati. Aquí Hulot, que es un personaje que Tati repite en varias de sus películas, se va de vacaciones, como lo reseña el título, y lo que vemos es el andamiaje de lo que va a ser la construcción de su personaje en sucesivas películas. Aquí, de algún modo, estamos viendo a un Hulot en pañales. un personaje que no habla, que emite solamente algunos sonidos guturales y que va a una villa balnearia y bueno, empieza a tener una serie de conflictos con objetos y con elementos y que incluyen, por supuesto, a los seres humanos. Uh-huh. Otra película, y en el género de la comedia, es La fiesta inolvidable. Inolvidable e inevitable, entonces, la película de Black Edwards con Peter Seller, a quien todos vamos a recordar por siempre, jamás, uh-huh, en ese papel del actor indio que mete la pata una y otra vez y después es invitado a la fiesta del director, al cual casi le hace fracasar
la vida.
Un negocio millonario. Sí. Y bueno, recordaremos todos una serie de gags extraordinarios. Creo que es el mejor Black Edwards, el que está en su techo, punto más alto junto con Un disparo en la sombra, la segunda película de la serie de La Pantera Rosa.
Que me permito decir que yo la he visto por lo menos, no sé, 7, 8 veces.
Claro, vio, uno se vuelve a calzar esos zapatos.
Es una película para verla muchísimas veces, una comedia. A veces prefiero verla de nuevo que meterme en unas comedias que por ahí no sé si me va a ir bien.
Claro, sí. Uno puede reincidir en estas películas y vale la pena porque además descubre cosas nuevas o se vuelve a reír con la misma frescura que lo hizo la primera vez.
Genial, absolutamente.
Por eso el género de comedia creo que es el que por encima de todos los géneros, cuando está bien tratado, cuando los directores lo respetan y cuando hay un guionista de fuste, es el género por excelencia dentro de la cinematografía y desde el cual se pueden decir cosas paradójicamente o no tan paradójicamente profundas, ¿no?
¿Qué definición acaba de tirar Dani Duell? El humor estaría en la cúspide de la cinematografía, pero me animaría a decir que eso iría a otros géneros también.
Sí, no sé, bueno, de eso hágase cargo
otro
usted.
Formato.
Yo lo que le digo es que el humor es una forma de reflexionar.
Sí, pero sin humor no se podría hacer nada.
Supongo que no.
No.
Supongo que no. Bueno, y ya que de humor se trata, pero ahora de humor negro, vamos a mencionar La danza de los vampiros del gran Roman Polanski, como película de culto dentro de lo que es el género de film de vampiros. Y cerraríamos con la película de otro italiano, Ettore Scola. ¿Qué elegimos de Ettore Scola para ponerla entre estas primeras 10 inevitables? Habría que elegir toda su filmografía, pero vamos a quedarnos con La noche de Varennes, que es el escape de los tristemente célebres reyesuelos de Francia. En realidad no es el escape de los reyes de Francia, es el escape de la mujer institutriz, sí, de los delfines, que va en una carroza acompañada de un revolucionario norteamericano que trae aires revolucionarios a la vieja Francia y a la vieja Europa, acompañado también por un escritor francés, Racine, muy importante en la época, y nada más y nada menos que Giacomo Casanova en la decrepitud, pero no en la decrepitud de su capacidad de seducción, encarnado por el italiano Marcello Mastroianni, en lo que puede ser probablemente lo que se come la película y a Scola y a esa ficción histórica que trata de narrarnos con mucha puntualidad y de una manera muy pareja, lo cual es más que aplaudible. Uh-huh. Yo creo que después de El nombre de la rosa en cine, en La noche de Varennes debe ser una de las películas de ficción histórica más parejitas. Es un tema complicado la ficción histórica en cine. Así que bueno, hemos dado un punto de partida a lo que va a ser probablemente una sección más relacionada al cine. Y a la que, por supuesto, los oyentes, y estaría muy bueno esto, hiciesen su aporte.
Muy bien. Nos vamos a ir con música de este espacio del cine. Nos vamos al cine con una voz. El otro día decía Susana que las voces negras, femeninas, le gustaban. Así que hemos traído en este género, que es el jazz, que venimos trayendo, a Sarah Vaughan.
Claro.
Vamos a decir cuándo nació y eso. Conocida como Sarah. Pero, dice, una cantante estadounidense de jazz junto con Billie Holiday y Ella Fitzgerald, que también la tuvimos a punto de traerla a Ella, hoy trajimos a... Y se está considerada por muchos como una de las más importantes e influyentes voces femeninas del género. La voz de Vaughan se caracteriza por su tonalidad grave, su enorme versatilidad y por su control del vibrato. Su tesitura, similar a la de una cantante de ópera, le permitía saltar del registro grave al de soprano con gran facilidad. Sarah Vaughan fue de las primeras vocalistas en incorporar el fraseo del bebop a su canto, situándolo además, en su caso, al nivel de instrumentista de la talla de Charlie Parker y Dizzy Gillespie. Sus capacidades más destacadas son su inventiva armónica y su alto sentido de la improvisación. A lo largo de los años, su voz se fue haciendo más oscura, aunque no llegó a perder nunca su poder y su flexibilidad. Fue también una maestra en el scat. Vamos a escuchar entonces a Sarah Vaughan.
Adelante, pues.
En el aire, tipitos cultos.
Pensamientos sesudos.
La música enciende tu fantasía y los arjonas y palitos te la prenden fuego.
Dijo Panchito, muchachito bien bonito con su quinto grado, con el pelo bien cortico y zapatos ilustrados, que quería mucha novia como su papá.
Tipitos cultos y la actualidad.
hoy se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo.
Dignificada, escuchábamos Lila Downs. Por un tema que trajiste hoy, Susana.
Tremendo tema. Esa letra vamos a escucharla después terminemos de charlar, porque realmente está muy bien.
Lila Downs, una gran artista mexicana. De Oaxaca. Distrito de Oaxaca.
Qué bueno. Me quedé con las ganas de imitar un poquito a la negra que cantaba recién con esa voz terrible.
Casi le sube el volumen, mire, para que la gente no se pierda el dueto de Sara Bogan y Susana Ballesteros.
Susana, cálmese, no se ponga así, por favor. Arrepiéntase que todavía está a tiempo. Mire que Gustavo trajo sin necesidad de espiritismo a Sara Bogan y mencionó a Elsa Fitzgerald por ahí. Y no es necesario ningún truco debajo de la mesa para eso. No nos metamos. A ver si todavía hacemos que Sara Bogan se nos presente acá. No la mueva,
Ya van a ver. Andrea Rossetti estuvo en Tres Arroyos. Trabaja es en una red de periodistas no sexista, periodistas por una comunicación no sexista. Y tiene que ver con justamente la defensa de el trato o maltrato que a veces se da a la mujer en los medios de comunicación. Es un trabajo que están haciendo. Ellos están como atentos a cómo se trabaja en la televisión, en la radio, y como que se dividen determinadas zonas para hacer cierto relevamiento de ese tema. Eso no se ha estado haciendo en otras épocas. Es importante, es interesante, porque de ahí en adelante se publica, se viraliza y se trabaja para mejorar. El resumen es mejoremos nuestro trato entre nosotros, entre los hombres, entre las mujeres, para que no seamos machistas las mismísimas mujeres, que nos pasa. Nos pasa que tenemos una crianza X con una trayectoria de años en donde nosotros adheríamos naturalmente porque nuestros padres tenían una forma de manejar su vida y no nos dábamos cuenta que mamábamos ese tipo de cosas. Entonces, la discriminación de los medios en números, se habló sobre eso en la Biblioteca Meister, en una reunión que convocó la gente que también convocó para la marcha de Ni Uno Menos, que son los trabajadores sociales que trabajan en la municipalidad y trabajan todos los días con la problemática social de situaciones de violencia doméstica y por lo mismo sufren al lado de todas las mujeres y de las situaciones que les toca vivir. Ellas son las que convocaron y también se convocó a Andrea Rossetti porque tiene que ver con el periodismo y con la forma en que se trabajan los medios de comunicación. 24% de mujeres protagonistas en las noticias. Ese es el porcentaje que ellas tienen en términos de medios de comunicación. 76% es el porcentaje que está destinado a los hombres. Y el 72% de las publicidades aparecen en actividades domésticas, en publicidades que tienen que ver con la actividad doméstica. O sea que las tareas profesionales parece que existen en una menor medida en términos de lo que se llama publicidades en televisión, radio, medios de comunicación. En fin,
seguramente
interesante.
Eso traerá un problema. Ese es un relevamiento de lo que ocurre. Ahora, el problema profundo de por qué se da esa desigualdad debe ser bastante más complejo, ¿no?
Sí, no, no se fue tan lejos, porque eso ya es un problema social fuerte, muy fuerte, el cual, lógicamente, hoy por hoy hay una ley por la cual se está trabajando.
Para terminar con eso.
Claro, claro. Para que...
De hecho, habían salido acá, perdón, que me estaba acordando, en la Campano hace algún tiempo se vino un juez de Bahía Blanca que contaba sobre la ley de trabajo doméstico y mencionaba la cantidad de injusticias que había antes de esa ley y que la ley lo que viene a hacer es reparar una injusticia, pero que no quiere decir que eso va a cambiar ese número. Lo que hace es reconocer ese trabajo, pero los números eran tremendos. La cantidad de hombres en ese trabajo, puntualmente, un trabajo doméstico, y la cantidad de mujeres. Eso ya marca, pero era realmente muy superior. Eso y otros datos más. Después lo voy a buscar, porque alguna vez algo hice con eso. Lo voy a buscar algún dato para mostrarte, Susana, porque la verdad que son... habla de esto mismo que vos decías, ¿no? De esta diferencia.
Voy a corregir. No es que no se haya profundizado ese tema. Ese tema, lógicamente, está. Se habló de la marcha, se habló de que había menos gente, pero que sí hubo representantes del poder público, de la municipalidad y demás, que yo no los había visto mucho y me había impactado que el número de gente que salió a la marcha de Ni Una Menos había sido menor. Sí se habló de ese tema, pero en este caso, para no irnos del tema de esta presentación de Andrea Rossetti, era que tenía que ver con los medios de comunicación concretamente, por eso la conferencia versaba más en eso. Uh-huh. Y que el comienzo de la problemática fue marcado por la muerte de Alicia Muñiz, ¿recuerdan? Que fue un caso emblemático. Sí. ¿Mm? Y otro de los temas era que, por ejemplo, en el debate que hubo a nivel mundial sobre el tema de cambio climático, todos los periodistas eran varones. Uh-huh. Los periodistas todos varones. Es muy raro. Es muy raro, algo pasa ahí, algo pasa. Hay una tarea que tenemos que hacer las mujeres, que es empoderarnos de nuestros derechos, hacernos cargo, participar.
Sí, algo huele mal en el cambio climático, en todo caso, o sea, para parafrasear a Shakespeare en aquello de Dinamarca. Uh-huh. Me parece que hay, y esto es una idea nada más que eso, una toma de conciencia de parte de la mujer, pero hay un camino muy extenso todavía para recorrer. Creo que...
Exacto, es lo que hablábamos, construir claro, desde lo cotidiano.
Todas estas estadísticas a veces ayudan a contribuir a que un machismo bastante enquistado se sostenga.
Esto lo hemos vivido. Yo he estado en medios de comunicación y lo he vivido.
En las estadísticas.
Sí, lo he vivido. Hay que... justamente hacerse lugares, y cuesta hacerse lugares en muchas partes, porque yo creo que el hombre ha estado acostumbrado más a trabajar desde la puerta para afuera. Bueno, ahora hay muchas más mujeres profesionales luchando por su salario. Los docentes, la mayoría son docentes también, en términos de mujeres. Está, digamos, lo que tiene que ver con educación, particularmente primaria, está bastante...
Sí, pero lo que pasa es que la docencia, la mujer mayoritariamente en la docencia, forma parte de la problemática machista.
Sí, sí.
No es un espacio ganado por la mujer, es un lugar al que se la llevó a la mujer, porque en algunos tiempos quedaba bien que fuesen las mujeres las que educasen.
Sí.
Yo estoy igual siguiendo nada más que una línea de idea
sí.
personal.
Pero lo bueno de este tema es que justamente la mujer en ese lugar ya tuvo una rebelión muy importante, porque ya pelea desde otro lugar su salario, no como en otra época, que ni siquiera estaban en los medios de comunicación, y me consta, porque yo estuve en el canal en su momento, en Multicanal, uh-huh. y no figuraban, no estaban en la agenda.
Claro.
Particularmente en Tres Arroyos abrí la agenda para los docentes yo. Las primeras reuniones no estaban acostumbradas a hablar en cámara, me consta, porque he tenido que hacer citas para dos meses después. Habla con tus docentes, tratemos sobre el tema de la violencia en las escuelas, de los robos y demás. Y es como que se abrió una puerta bastante interesante con respecto a eso hace aproximadamente 20 y pico de años. Y uh-huh. Pero es al margen del problema concreto de los medios de comunicación, pero no tan al margen, tiene absolutamente que ver, y no me daba cuenta, sencillamente en esta reunión posiblemente no se habló esto concreto, que la verdad que me tocó vivirlo a mí. ¿Mm? Me estoy recordando.
Muy bien, sí. ¿Mm? Muy bien.
Pero sí, tiene que ver con que, digamos, pongamos en la agenda este tipo de temas, que no estaban. No es que no los viéramos, no estaban en las agendas periodísticas. Ese es el tema. Para hablarlos así, públicamente y conversados en la mesa, con varones, reconociendo su parte y reconociendo este tipo de cosas que hacen que cambiemos la cabeza, que pensemos desde otros lugares.
Muy bien.
Muy bien. En otro ámbito de la actualidad, ¿qué le parece, Dani?
En otro ámbito de la actualidad.
Sí, no. Sí,
mire,
sí,
que la actualidad
tiene ámbitos. Sí.
Tiene ámbitos que se van moviendo teatro. Todo el tiempo.
Otro ángulo.
Hoy hay teatro.
Sí.
Teatro aquí en
hoy
la casona.
Teatro.
Sí.
Hoy hay teatro en la casona.
Aquí bien. En la casona, La Razón Blindada.
Ajá. Ah, sí, sí.
La Razón Blindada a las 21 horas, ganadora de la Fiesta Provincial de Teatro Independiente en la ciudad de Salta. Año 2015, es uh-huh. absolutamente actual, premio a mejor obra y mejor dirección. Los actores que vienen aquí a la casona son Fernando Repetto y Gustavo Wilson. Esta obra es dirigida por Miguel de Amico, una obra absolutamente interesante, según he leído.
Ya tenemos plan, entonces.
Se trata de unos presos políticos que para sobrevivir, digamos que usaron la historia nada más ni nada menos que del Quijote de la Mancha. Tenían nada más que una hora los domingos para poder hablar uno con el otro. Y sobrevivieron desde esos lugares, desde los lugares del juego con un personaje como el Quijote, que tenía que ver con las situaciones de libertad, ¿no? Va un poco más allá, yo lo que pasa es que no quiero dar demasiada.
No cuente el final.
Claro.
¿Sabe a qué hora es, Susana?
Sí, 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 sí. A las 21 en
Rivadavia 641.
641, dentro de un rato, hoy. Bien. Y hay otras actividades también.
Vamos a venir. Pero acá hicimos como una especie de radioteatro o algo así, que podemos hacer. Decir que es lo que le había mostrado, ¿se acuerda, Dani? Este radioteatro que armamos. Bueno, lo vamos a escuchar. Son 2 minutos, ¿sí? Estos actores no son como los que vienen. No los premiaron en ningún lado porque tienen problemas para hablar. Ya lo van a notar. Pero bueno, es lo que hay, ¿vio?
Muy bien.
Vamos a escucharlos, ¿le parece?
Sí, sí, sí.
Tipitos Cultos presenta La Cosa.
Hola, Juancito.
¿Qué tal, María?
No tan bien. ¿Viste lo que va a pasar?
Sí, claro. ¿Cómo no verlo?
Y bueno, habrá que esperar.
¿Qué habrá que esperar?
A que pase.
Ah, que pase de pasar. De poder decir ya pasó. ¿O te referís a que empiece a pasar?
Las dos cosas, José. Una a la vez.
¿Y después? ¿Qué pasará?
¿Después de qué?
¿De qué pase?
Vos decís cuando empiece a pasar o cuando pase de pasar, de que ya pasó.
Las dos cosas.
Vamos de una cosa, mejor.
Dale, espera, disimula que ahí viene Pepe.
Pues, que venga.
Pero él apoya la cosa.
¿Cómo?
Quiero decir que está a favor, vos me entendés.
Ah.
Buenas, buenas, ¿qué dice la barra?
Bien.
Bien, siéntate.
¿Y esas caras? ¿Dónde es el velorio? Jajaja. Ja, ja.
Nada, cosas.
Sí, eso, cosas no más.
Pero che, no seamos pesimistas. Tenemos que tirar todos del mismo carro. Para adelante, hacia el futuro, poniendo todas nuestras energías en un mismo sentido, para así poder. Bla, 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 bla.
Me parece que está pasando.
¿Pasando de pasar? ¿Que ya empezó? ¿O que ya está pasando?
Las dos cosas, José. Una a la vez, las dos cosas.
Me cachen die.
Podemos decir que ha nacido una columna.
Podemos decir que ha nacido una columna si usted lo dice, Dani.
Sin duda, ¿eh? Sin duda. Quiero felicitarle porque esto es una creación de Gustavo Castillo, Susana. Sí, y la verdad, a mí cuando lo escuché por primera vez, me sorprendió gratamente encontrar este perfil en Gustavo, que no lo conocía. Y bueno,
¿cómo lo logra?
La propuesta es que se sostenga, vamos a ver, va a depender de él, como columna dentro de Tipitos Cultos.
Bueno, vamos a ver si los actores...
Como arranque es más que bueno.
Se rigen al ajuste porque hay que bajar los costos. Pero bueno, eso es lo que queríamos hacerle escuchar, un pequeño radioteatro, y después vamos a ir al teatro en serio acá en La Casona.
No, pero además después vamos a hacer otras cosas con radioteatro, vamos a hacer otras cosas. Acá me parece que hay tres actores, ¿sabían ustedes?
¿Ah, sí?
Sí, a mí me parece que hay tres, si no hay más todavía. Vamos a agregarlo.
Actores son todos, Susana. Cuidado con eso.
Somos, incluite. Vamos, que hay secretos por ahí.
Bueno, si les parece, vamos a la música y así después vamos a los segmentos que quedan.
Adelante, Gustavo. Vamos a la música.
Este yacero que trajimos hoy es argentino. Es el Mono Villegas. Pero fíjese un detalle, dice, fue un pianista argentino de allá, nació casualmente en la misma manzana que Adolfo Ábalos, el pianista folclórico de los hermanos Ábalos, creo, y Aníbal Troilo, bandoneonista de tango. O sea, en la misma cuadra nació el Mono Villegas. Y uno dice, bueno, a lo mejor nació en una casa donde había muchos músicos. No, dice, su padre fue dentista, escribano, abogado y después dejó todo para dedicarse a la cría de gallos de riña. Menos músico de todo, pero como nació en la cuadra de Ábalos y de Troilo, no podía ser menos que músico. Dice, bueno, tuvo una vida un poco difícil, la verdad que el padre estaba bastante loco, la madre se suicidó, no sé, tuvo unos problemas grandes. Se crió con unas tías. Entonces dice que cuando las tías lo criaron, no encuentro acá donde dice, dice, como lo criaron unas tías, decía haber hecho, y esto comillas, del Mono Villegas, dice, todo lo que se me dio la gana, toda mi vida, el Mono Villegas. Ahí lo trajimos para escuchar, entonces, Luna Azul, si les parece, a este argentino pianista que hace jazz.
Sí que nos parece. Thank you.
En el aire, tipitos cultos.
Pensamientos sesudos.
Es curioso que en un mundo de feroz individualismo, el comunismo haya trocado en artículo de consumo y banal objeto de moda.
Creo sospechar que más que el saber que un libro deja como sedimento, lo que nos hace mejores es el esfuerzo de la lectura. El esfuerzo de la mente y del corazón por apropiarse de lo que el libro puede ofrecer. Ese esfuerzo es el que nos mejora, y no el haberse apropiado de unos conocimientos que en el libro estaban.
Tipitos cultos y los libros.
Hablemos usted y yo, hablemos del miedo. No levantaremos la voz ni gritaremos. Conversaremos racionalmente usted y yo. Hablaremos de la forma en que a veces la sólida trama de las cosas se deshace con alarmante brusquedad. Por la noche, cuando me acuesto, todavía tengo cuidado en asegurarme de que mis piernas estén debajo de las sábanas después de que se apagan las luces. Ya no soy un niño, pero no me gusta dormir con una pierna fuera, porque si alguna vez saliera de debajo de la cama una mano helada y me cogiera el tobillo, podría lanzar un alarido. Sí, un alarido que despertaría a los muertos. Claro que esas cosas no suceden, y todos lo sabemos. En los cuentos que siguen, dice Stephen King, usted encontrará toda clase de criaturas nocturnas: vampiros, amantes demoníacos, algo que habita en un armario, otros múltiples terrores. Ninguno de ellos existe, asegura el maestro del horror. Lo que espera debajo de tu cama para tomarte del tobillo no existe. Todos lo sabemos. Y también sabemos que si tenemos la precaución de conservar el pie bajo las sábanas, nunca, pero nunca podrán tomarnos el tobillo. Bueno, esta es una introducción a una de las novelas de Stephen King. Y hago una corrección. No es una novela, es un libro de cuentos. Algo atípico dentro de este autor. Aunque también se lo conoce en la actualidad por toda una serie de cuentos, pero en el momento en que se editó El umbral de la noche, que de ese libro se trata, era algo inédito en alguien que se había dado a la fama con su primera novela, Carrie, llevada al cine por Brian De Palma, aquella con Sissy Spacek y un John Travolta prematuro. Claro. Todavía no bailaba. Y ni tampoco se había transformado en el actor verdaderamente importante que llegó a ser en películas como Tiempos Violentos de Quentin Tarantino. Uh-huh. Pero no es de Travolta del que hablamos, sino de alguien que produce mucho más miedo en todo caso, ¿no? Que es no las novelas, sino el propio Stephen King. Su nombre se ha transformado de algún modo, Susana, Gustavo, en sinónimo de miedo, de aquellas cosas ocultas, o que no lo están tanto, a veces están a la luz del día, pero que de algún modo sabemos nos van a llevar a través de una ventana o una puerta a una dimensión, y saludemos en el tiempo y el espacio a Rod Serling, a una dimensión desconocida. El umbral de la noche es entonces esa hora mágica, es el momento, por ejemplo, en que un astronauta descubre horrorizado que tiene un ojo en cada dedo. El instante en el que desaparece otro de los habitantes de esa ciudad en la que todos mueren antes de cumplir 19 años. Es la ocasión en la que las máquinas se humanizan y comienza el reinado de la muerte. Es, en realidad, un libro escalofriante, donde están todos los temas tan recurrentes a los que Stephen King de alguna manera desarrolla en una serie de novelas. El autor entonces de La Hora del Vampiro, o Silent Slot, desarrolla en El Umbral de la Noche una serie de cuentos que son verdaderamente imperdibles para cualquier lector. Y cuando digo cualquier lector, estamos hablando de prosa, estamos hablando de aquellos lectores exigentes que pretendan encontrar algo más que un susto. Bueno, hay aquí en estos cuentos, en esta primera tanda de cuentos de este King famoso pero joven aún, está lo mejor de su producción. Por lo tanto, la recomendación del día de la fecha es El Umbral de la Noche, del maestro moderno del terror, maestro posmoderno, Stephen King.
Bueno, así como vinimos, nos fuimos.
Pensé que llegaba Woody Allen de nuevo.
Yo también.
Con esa musiquita siento que entra Woody con un saxo.
¿Cómo uno identifica?
Creo que tiene una banda de jazz.
¿Cómo uno identifica?
Nadie sabe eso, un secreto.
Una canción secreto como esta, el que vio la película, ¿cómo se identifica enseguida con esa sensación, ese sentimiento que produce ese blues, digamos, que tiene Woody Allen ya desde el inicio? No sé si se acuerda que cuando empieza la película pasan una serie de postales móviles de París.
Se habla de Medianoche en París.
Medianoche en París. Esas postales, que son con cámara no fija, sino cámara, o sea, cámara fija.
Extraordinaria fotografía.
Y qué elección de lugarcitos, porque sí, hay unos lugares, claro, que son unos rincones nomás. Sí. Y son,
ha dicho algún crítico de cine importante, Marcelo Stiletano en su momento, que se trataba del mejor retrato de París, eso que usted está describiendo, ese comienzo que tiene. Podría ser un documental, si se lo tomase aparte, es un documental sobre París. La mejor, nadie vio París como lo ve Woody Allen en el comienzo de Medianoche en París. Y es lo mejor de la película, porque después uno puede quedarse, bueno, puede ser mejor o peor de acuerdo al corazoncito de cada uno.
Excepto cuando llueve. Sí, París lloviendo es lo mejor, decía en la película.
Bueno, siempre nos quedará París.
Una duda, Dani, ¿conoce Bogart París?
No.
¿Cómo no? Estamos hablando del mismo París que yo no conozco, Dani. ¿Lo conocemos bien?
Claro, porque ese es uno de los temas, ¿no? ¿Cómo nos puede llegar a acercar el cine, no?
Exactamente.
Sí, de todos modos creo yo que París es una ciudad que se percibe caminándola. Se respira arte y se respira cultura. Así que lo que vemos es nada más que una mascarada de lo que seguramente París puede llegar a revelarnos. Y dice Hemingway en París en una fiesta, ese ensayo que se armó post-mortem, que si uno conoce París, después París nos acompañará a todas partes. Pero hay que visitarlo,
Eso mismo.
Y es poco caro.
Por ahí lo visitamos.
¿Sigue siendo caro? Teniendo en cuenta que había problemas por allá, por Europa.
No sé si no lo voy a tener que visitar de prepo en cualquier momento. Susana, ¿nos había quedado algún dato?
Sí, alguna cosita pendiente, que hay un festival, que no es una cosita precisamente, es el sexto festival de percusión. Viene gente de Uruguay, Johnny Neves Pintos, viene gente de Capital Federal, están en nuestra ciudad, festivales en el Salón Blanco de la Municipalidad. Se está realizando en este momento, es hoy, mañana y pasado, 5, 6 y 7 de diciembre.
Muy bien.
En el Salón Blanco hay gente, marimba, Nanda Yapa, que es un representante de la marimba mexicana, y un consolidado solista de prestigio mundial. Ajá. Hay gente de nivel importante, Ezequiel Coronel, alumno de la cátedra, miembro de Colgados del Talí, que auspicia este evento, destaca la calidad e importancia de quienes participan del espectáculo. Es dirigido a todo público y, por supuesto, es de entrada libre y gratuita. Y otra cosa que no quería dejar de decir es que hace 2 años que no está más Mandela pero queda como siempre en el gran recuerdo de los corazones. Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo.
Decía, usted no sacó la frase de Facebook, ¿no? Tenga cuidado.
En realidad, hoy por hoy todo se busca en internet porque es muy fácil. Es un recurso muy importante, pero no en Facebook. En Facebook hay cosas que son muy truchas.
Facebook es malo. No sé. Es peor que Stephen King.
No sé.
Hoy trajimos...
Depende de cómo se use Facebook.
Por supuesto.
Sí, perdón.
No, Gustavo, está bien.
Gustavo, importante lo que estábamos diciendo porque usted es percusionista. Por eso me acordaba...
Lo vamos a tener muy en cuenta. Gracias, Susana. Bueno, hoy escuchamos jazz un poquito, muy por encima, también subjetivamente. Yo sé que los jazzeros, porque ¿cómo no lo puso a Miles Davis? Traje a Miles Davis, traje a Charlie Parker.
Charlie Parker.
Pero no hemos llegado a pasar a todos, pero bueno. Pero hicimos
bueno, Django Reinhardt no es poca cosa.
No, hemos traído a
sobre materiales, es lo importante.
Entonces, le quería decir, ¿sabe dónde viene el término jazz? Acá, según lo que dicen, es un término periodístico que se usaba en el béisbol. Y me llamó la atención porque dice que un periodista en 1912 hacía referencia a un pitcher, que es el que lanza la pelota, que decía que tenía una pelota, dice, entre comillas esto, la llamo la pelota jazz porque tiembla y simplemente no puedes hacer nada con ella. Linda definición para el jazz.
¿Por qué le puso comilla?
No lo digo porque lo dijo él.
Sí.
No lo digo yo, si lo dijera yo.
Siga usted así eso, sin entender
si
mi
lo
chiste.
Dijiste vos, ¿qué va a hacer?
Va a ver por qué camino vamos.
Bueno,
Susana,
entonces vamos a irnos con los insufribles culturales y después vamos a con el último tema, que es de una banda que se llama Weather Report, que es el pianista Joe Zawinul, en la guitarra, en saxo Wayne Shorter, Jaco Pastorius, el otro día escuchamos algo del bajista Jaco Pastorius, algún día vamos a dedicar solamente un programa para Jaco Pastorius. Bien, Alex Acuña, bien. Mi compatriota peruano en percusión, orgullosamente, uh-huh, en este gran grupo que es Weather Report.
Muy bien.
Y algunos colados que no lo vamos a nombrar, pero esa es la formación, digamos, de Weather Report. Pero antes nos vamos a ir con los insufribles culturales.
Si usted lo dice.
Tipitos cultos y los insufribles culturales.
Bueno, boludo. Boludo. Insufribles culturales son los que dicen boludo cada 10 segundos. Insufribles culturales son los que aconsejan libros de arte costosísimos sabiendo que no tenés un mango. Insufribles también las llamadas de empresas telefónicas a cualquier hora de la noche o en los momentos más inoportunos. Insufribles también los que cuando les se vas mate lo dejan en cualquier lado. Insufribles, lo que se dice insufribles culturales, los portafolios de los testigos de Jehová. ¿Qué llevan dentro? ¿Un sándwich de mortadela que se comen cuando se reúnen en una esquina? Insufribles los que se quitan años o no quieren confesar los mismos y luego, cuando hablan, inevitablemente, quedan clarísimas las décadas que amontonan. Insufrible, por último, la gente esotérica, que cree en la cientología o algo así. Bueno, eso en lo que cree Tom Cruise. Pero fundamentalistas no solo son los talibanes, porque esotéricos también son los que creen en la astrología, la parapsicología, el hipnotismo místico, la piramidología, el tarot y la astrología. Y sí, usted levanta una baldosa, Gustavo, y ya encuentra un supersticioso.